A alguien que ya estuvo en el escenario, pero que viene transitando estos pasillos junto a nosotros desde que empezó la fiesta. Jorge Zuligoy, el hombre del sombrero, ¿cómo le va?
Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirme en esta casa que es como la casa del pueblo. Y lo sentimos así, además. Y bueno, también preparándonos todos para lo que va a ser la fiesta que tiene a esta radio, a esta filial, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera, como anfitriona
dentro de poquito,
en febrero, recibiéndonos para el festival en homenaje a don Ernesto Montiel. Y bueno, pero Radio Nacional, que se escucha en todo el país y que nos acerca a los artistas que a veces no podemos llegar, por ejemplo, qué sé yo, no sé cuántos de los que estuvieron sentados acá tocaron en Esquel, o tocaron en Jujuy, o tocaron en Córdoba. Claro. Y gracias a esta radio estamos comunicándonos, así que nosotros felices y agradecidos de la tarea de todas las noches de ustedes acá.
Jorge, ¿cómo describirías cuando te tocó subir al escenario?
Yo tengo mucha paz acá. Yo subo con Julián Cini, yo subo un poco con Julio Lorman, con Gregorio Molina. Eso lo aprendí del Negro Luna. Un día nos íbamos de gira al sur y él me llevaba en su auto porque no le gustaba viajar, solo me hice devolver el pasaje en avión y nos fuimos a Chubut en auto.
Ajá.
Yo le digo, negro, ¿cómo es eso de subirse solo con una guitarra? Y el negro me dice, yo no me subo solo. Todos mis muertos suben conmigo, todos mis vivos suben conmigo. Y aprendí a apreciar lo que es estar acompañado espiritualmente por otros. Y el momento aquí fue sublime. Además, yo traje una propuesta que no sé si era para el público, era para mí y para mis hijos, hablando de la revalorización de la cultura del trabajo. Uh-huh. Y hablamos del boyero, y hablamos de un tal Eleuterio Sosa, al que le escribió Landricina y Tarragó musicalizó. Hablamos del Pilincho Piernera, que es un hombre que baja la naranja de las plantas y las entrega, y siempre mal pago, y siempre durmiendo y comiendo en condiciones deshonestas de parte del empresario. Hicimos eso en homenaje a los laburantes de este país, y que todos sabemos, además, que en eso estamos todos de acuerdo, que el que trabaja y el que no tienen que vivir dignamente. Uh-huh. Que es una meta, una cosa que nos debemos los que creemos en la justicia social.
¿Sentiste del público esto de que el alma se pone de fiesta? De alguna forma, Julián, Julio Cáceres y demás dijeron, no, festival no, fiesta. Fiesta porque sí. Es la fiesta, porque es todo lo que encierra, y es la fiesta como un estado del alma. ¿Tu sí, alma estuvo de fiesta en el escenario?
Estuvo de fiesta porque la diferencia entre la fiesta y el festival es que el festival es una maratón de artistas.
Ajá.
Y la fiesta tiene una cosa accesoria que rodea este paso de los artistas por el escenario, que es esto que nos explicaba también Facundo Cabral. El alma se tiene que poner de fiesta, no los talones. Porque eso de bailar, saltar y correr es un ejercicio aeróbico a cielo abierto. Lo del alma es una cosa que hay que instalarlo desde lo espiritual. Y el correntino, el misionero, el chaqueño, el entrerriano, el santafesino, entendemos el chamamé como un estilo de vida. O sea que la fiesta es la culminación o el inicio de algo. Y acá no venimos a cargar las pilas como van los musulmanes a la Meca una vez al año, nosotros tenemos que venir acá. Y después salimos, pero acá echando lo que te digo, ¿no?
Claro, Jorge Zuligoy está con nosotros. Fabián Galarraga te saluda. Ah,
Jorge, querido, un gusto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, hermano?
Bien, muy bien. Hemos charlado algunas veces.
Sí, tal cual.
Hay uno de mis programas que cada tanto, o durante un tiempo, lo abro con aquello de no se entregue, compañero, no se entregue, que estaría para alguna otra conversación en todo
caso.
Sí,
tal cual, tal cual.
Pero, bueno, ¿qué has vivido? No quisiera repreguntar o recorrer algún camino que ya se haya recorrido aquí en la conversación, pero ¿qué has, no solamente desde lo que te tocó vivir a vos en el escenario, porque conocemos tu propuesta, sino también en lo que escuchás, qué estás escuchando de los más veteranos y de los más jóvenes también en esta nación chamamecera, y qué cambia a partir de ser patrimonio inmaterial, intangible, como se dice, de la humanidad, la declaración de UNESCO, que trae?
Yo creo que vamos a empezar por el final. La declaración de patrimonio de la humanidad no es más ni menos que un compromiso, no es un premio. La UNESCO nos metió en un quilombo, nos dio un papelito que dice, a partir de ahora pónganse a laburar. Hay que incrementar el material que tenemos, mejorar la música, mejorar las presentaciones, investigar, meterse en la comida, meterse en el saber del pueblo, registrarlo, potenciarlo y mostrarlo. Es el compromiso que tenemos, no es un premio. Y esa evaluación seguramente cuando venga, yo creo que nos vamos a poner la pila y lo vamos a hacer bien, lo estamos haciendo bien. Y además estamos haciendo una cosa que tiene que ver con nosotros los argentinos como ningún pueblo de Latinoamérica, integrando. Toda esta noche hemos escuchado a hermanos brasileños, sí, en horario central, y paraguayos en horario central. No le dimos, como nos pasa a veces a los artistas en general, cuando vamos a otros lugares que nos dan las 6 de la mañana. Acá tocaron a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, cuando está la televisión pública, cuando están ustedes transmitiendo, cuando se escucha en todo el país. Y eso significa que nosotros hemos entendido esto de dar primero y darle tiempo a los demás que también se hagan misericordiosos, que se hagan abiertos, empáticos y todo eso, ponerle el nombre que quiera, pero el chamamé básicamente es eso. Y no hay que esperar nada, hay que dar, dar, dar. Lo otro va a venir a nosotros o a nuestros hijos. Eso es una siembra que hacemos.
Pusimos la mejilla antes del primer sopapo.
Antes del sopapo ya tenía la mejilla. Para que no le erre el tipo, ¿entendés? Le pusimos la mejilla a tiempo y en el lugar justo. Y además una cosa, yo considero que la música que hacemos nosotros es como la siembra de los árboles. Nosotros no lo vamos a ver adulto al árbol. Claro. Pero ¿cuántos árboles adultos tenemos nosotros gracias a que otro lo hizo sin especular que no lo iba a ver? Claro. Y de eso se trata esta música. Si no entendemos eso, no entendimos el chamamé.
Bueno, la verdad que ¿cómo sintetizar de una manera más certera de lo que estamos hablando, ¿no? Y esto que nos une como pueblo chamamecero, como nación chamamecera ya. Que esto, nosotros no vamos a ver, pero cuántos árboles vimos gracias a que otro no lo plantó pensando si lo iba a ver o no.
Sí, imagínate que Coco Marola tal vez tardaba 10, 15 días en llegar a Buenos Aires porque no había caminos.
Claro.
Tenía que pasar la blanqueada ahí del Zárate y a veces le llovía un día y el tipo estaba ahí esperando que pase un barco o no embarrarse para cruzar a Buenos Aires a grabar. Y encima llegaba allá y los productores medio que despreciaban porque esta era música orillera. Hasta que entró un paraguayo que se llamó Samuel Aguayo y agarró la manija en una compañía discográfica y a partir de ahí los músicos del litoral pasaron a tener otro peso. Por eso hay una historia que pocos conocen y a mí me gusta decir. El chamamé tiene su vientre en Corrientes, pero la cuna fue Rosario. Porque allí vivieron Montiel, Tarragó, Coco. Es más, el hijo de Coco, Coqui Marolan, es rosarino. Y es más, Antonio le conoció a la hija de Coco y le arrastró la ala allá, a la hija de Coco, allá. Ajá, en Rosario.
Rosario, Antoñito.
No, claro. Sí. Ella era la cuna y era el lugar donde el chamamé se hizo fuerte, porque acá en Corrientes Capital era medio despreciado.
Sí, sí.
¿Sabés cuántos años pasaron hasta que se tocó chamamé en el Teatro Vera?
Bueno, ¿y cuánto pasó hasta que Corrientes tuvo su fiesta, no?
Tal cual, es más, nos comieron la ficha, digo yo, los de Federal, porque nosotros no dormimos.
Claro, la de Entre Ríos, la de fiesta del Chao, que ahora se llama del Norte Entrerriano.
Claro, el festival
del festival del chamamé del Norte chamamé. Entrerriano, claro.
Y el nuestro es la fiesta nacional.
Sí.
Nos hicieron un favor, Jorge.
Y sin querer nos regalaron la oportunidad de renombrar algo para que sea más amplio, inclusivo, para que sea más, para que tenga una complejidad necesaria, ¿no? Una cosa para hacerle intelectual hoy, sino eso de abarcar a todos. Y la fiesta tenemos nosotros un simposio, tenemos una presentación de un libro. Todos los años hay como una especie de encuentro de lo que son los músicos nuevos que quieren ofrecer su disco en el mercado del chamamé. Hay evaluaciones de trabajos que se hacen, hay seminarios.
Sí, hoy nos contaban la corriente de las mujeres chamameceras. Y lo tuyo, este camino de siempre arriesgar, porque yo te escuchaba el otro día aquí en el escenario y digo, la pucha, este podría venir a cantar todo lo conocido, los éxitos, los clásicos, y siempre arrimando alguna cosa nueva para el pensamiento, para la reflexión, para la idea, a riesgo y a costo también de alguna no atención, ¿no es cierto? Alguna atención distinta, porque eso también seguramente se evalúa cuando uno se, cuando uno pone lo suyo en el escenario.
Mirá, yo creo que es mucho más arriesgado hacerlo conocido. Para mí es muy arriesgado hacer lo que todos hacen. Porque una vez fuimos con el Negro Luna al sur y el tipo que tocó antes del Negro tocó todos los temas del Negro. Entonces iba subiendo la escalera al Negro y con varios epítetos, hasta ahora se puede decir, le digo, la puta que te parió, eso, le digo, dame tus temas que lo voy a cantar yo, le digo, viste, porque me cagaste el repertorio, le digo, el Negro, viste.
Claro, claro.
Y yo traje un repertorio que está bien, había dos temas míos, pero traje algo que tenía que ver con la cultura del trabajo, este, que recién describía.
Sí.
Son obras que hablan también de la justicia social, que a veces se enuncia y nos está faltando practicarla. En un país donde producimos comida para 500 millones de personas, no podemos comer 40. Algo está mal. Alguien está comiendo más de lo que debería o está escondiendo algo que nos pertenece a todos. Y a alguno le jode lo que yo digo y me encanta porque yo me crié a la sombra de Ramón Ayala. Y la propuesta de Ramón Ayala es decir la verdad protegiendo al oprimido y hacerlo tan bello que hasta le gusta al opresor. Y en ese camino, y por ahí concientiza al opresor. Y entra en un camino que no tiene retorno, que es el de lo de la belleza, contar algo drástico desde la belleza. Y como bien quería responderte tu pregunta concretamente, para mí las propuestas siempre tienen que ser con un hilo conductor. A mí no me gusta la gente que arranca dedicando un chamamé a las mujeres por los femicidios y esto, y el segundo tema es gente macha, ñame. O sea, tengamos una coherencia con lo que hacemos, porque si no confundimos más a la gente todavía.
Y en esto que estás diciendo, ¿escuchás propuestas que vayan por ahí? ¿Te gusta lo que se escribe hoy, lo que se dice? ¿Hay mucho? ¿Falta?
Hay. Lo que pasa que, como bien decís vos, mira, Salvador Micheri me decía, Jorge, hay que aguantar nomás. Uno le preguntaba, Salvador, qué bien que te ha ido a vos, ¿cómo es? Y mira, y me empezó a contar cuando él arrancó con Coco que iban y se bañaban en un arroyo ahí en... que el agua era durísima ahí en San Peña, en Chaco, o allá en Quitilipi, que el agua del arroyo es salada, no era dulce. Y dice, como yo era el más jovencito, entonces la dueña de casa venía y me traía una jarra de agua de lluvia. Y mi pelo quedaba lacio y el de Coco parecía un papel de cohete, ¿viste? Entonces todos me envidiaban mi pelo lacio. Y tocaban en lugares donde vos mirabas y era un campo arado, ponían un acoplado y a la tardecita empezaba a caer gente y ahí se juntaban miles de personas. De eso a llegar a ser un tótem del chamamé como lo fue él, como lo fue Montiel, esa gente empezó tocando para 20 personas, para 10, explicando que el chamamé era argentino, no era paraguayo, cantando en guaraní y tratando de evitar las confusiones, pero era raro decir argentino y cantarlo en guaraní. Por eso el chamamé ha crecido tanto, porque se fue haciendo parte también de lo que sucede hoy con el chamamé. Hay un grupo que se llama Chamamecero de Ley, del cual yo soy medio seguidor, son jóvenes, todos muy talentosos, y escribieron un chamamé que se llama Perfiles Falsos, que habla del Facebook.
Claro.
El parece que uno de ellos tenía una guaina que se hacía varios perfiles para seguirle al tipo. Y es de eso habla la canción. Y es extraordinario cómo se puede ayornar a estos tiempos sin perder el sentido. Mira, me lo describió el hijo de Micheri hace poquitos días. El hombre del pueblo va a buscar al campo y el hombre del rural casi siempre le muestra lo suyo y no consume mucho de la ciudad. Por eso el chamamé vive. Y es más, te digo, vos te vas a Buenos Aires, donde yo vivo también, y la gente compra tours un fin de semana para ir al campo a comer un asado, andar a caballo, todo eso. Pero no conozco a ninguno de San Antonio de Areco que compre un tour para ir a un shopping al centro.
Claro.
Por eso siempre gana el folclore, más tarde, más temprano, gana la música nuestra.
Ni hablar. Jorge, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias por el tiempo y perdón por el parloteo.
Quedaríamos hablando mucho, pero hay un grupazo en el escenario. Es del Paraguay, justamente. Vos bien lo decías, y se llama Tierra Adentro.
Ahí estamos.